Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Viernes de conmemoración, y lo sabemos, muy importante en nuestro país, día 20 de noviembre del año 2020, y es una conmemoración más, como lo escuchábamos muy tempranito en palabras de nuestro señor presidente, la importancia de conmemorar el día de hoy, un año más de la gesta del inicio, como lo dijo el presidente, de la Revolución Mexicana. Se cumple un aniversario más de tan importante proceso que vivió nuestro país, este proceso de la tercera transformación de la vida pública de nuestro país, que fue la Revolución Mexicana en el año de 1910. Entonces, conmemoramos hoy un año más. Y bueno, pues es importante, por supuesto, hacer mención de ello. Como también decir que, dado que estamos en viernes, el espacio es, lo saben bien, querido público, de Silvia Heiser y sus invitados. El espacio de la doctora Heiser, directora de nuestro Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Aquí, bien lo saben ustedes, querido público, en este espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, que estamos, como lo han venido escuchando, pues en un compromiso, sin lugar a dudas, un compromiso de altos vuelos con nuestra comunidad al respecto de todos los cuidados que tenemos que guardar en este periodo tan sensible, tan abrupto también, tan movilizador que hemos estado viviendo durante todo este año. Particularmente en estos últimos días, pues lo sabemos, estamos enterados con este, digamos, recrudecimiento, con este recrudecimiento de la condición de la pandemia, del número de los contagios, y ello nos lleva, como desde el inicio mismo de estas emisiones, de este espacio, nos lleva a seguir manteniendo con toda fuerza lo que decía hace un momento, nuestro compromiso con ustedes, querido público, con nuestra comunidad, en cuanto a la transmisión de los beneficios que el psicoanálisis brinda, los beneficios que tiene el que seamos mucho más participativos y protagonistas del cuidado de nuestras emociones, así como el beneficio que a través de este espacio nosotros podemos brindar en un llamado al cuidado generalizado de nuestra salud. Y ello nos lleva, como han sido los últimos dos viernes, a dar este espacio también muy importante a lo que hemos intitulado los últimos dos viernes como Por fin hablemos de homeopatía. Así es, decía hace un momento, en nuestro compromiso con que seamos muy conscientes del cuidado de nuestra salud y por supuesto tener para ello las mejores opciones, las mejores posibilidades para hacer un cuidado responsable de nuestra salud. Por ello es que nosotros nos hemos dado a la tarea de en estos viernes hablar de una manera como pocas veces se hace en medios masivos de comunicación, de la medicina homeopática. Y para ello, si nos han ustedes seguido los últimos dos viernes, sabrán que contamos con la honorable para nosotros presencia de nuestro querido doctor Daniel Padilla, de quien rápidamente me gustaría repetir para las personas que pudieron no haber estado los últimos viernes. Daniel Padilla es médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. Asimismo, hizo una especialización, su especialización en medicina homeopática en la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México. También recordar que el doctor Padilla trabaja para la Secretaría de Salud, así como a nivel privado en el sostenimiento de su clínica como médico homeópata, Y también está en el desarrollo de este proyecto tan interesante que es la del tratamiento de la psicoobesidad. Es el nombre, es el título del proyecto, psicoobesidad. Esto es brindar una clínica para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Así es que, dicho esto, querido doctor Daniel, sea usted muy bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Pues muy contento de estar nuevamente con ustedes en este programa tan interesante, tan importante, porque como usted bien lo decía hace un momento, doctor Germán, pues estamos viviendo un momento álgido tanto en nuestro país como a nivel mundial. Y hoy que celebramos un aniversario más de pues la gesta revolucionaria que transformó por completo muchas de las estructuras pues de gobierno y socioeconómicas también de nuestro país, también tenemos la noticia de que se alcanzaron y se rebasaron los 100.000 muertos por esta terrible pandemia del coronavirus aquí en nuestro país. Entonces, es una cifra que pues nos pone a pensar en cómo es que la salud, como escuché también que usted lo comentaba hace unos minutos, la salud a veces se descuida, pues no solo en el ámbito social, como nos hemos venido enterando por la información tan detallada que da nuestro señor presidente, así como los miembros de su gabinete, específicamente los del sector salud, pero también a veces la salud se descuida a nivel familiar y en lo individual. Entonces, el que podamos decidir tomar otra vez las riendas de nuestra vida y curar lo que haya que curar a nivel de la salud, tanto física como emocional, y en este sentido también de una manera pues más integral, holística, como en algunos medios se le nombra a pues el conjunto, digamos, de funciones y de las estructuras de nuestro cuerpo que encontrándose en un estado armónico nos permiten realizar nuestras actividades, nos permiten luchar por lo que queremos lograr, nos permiten trabajar en nuestros proyectos, crear cosas nuevas, es decir, nos permiten realizarnos y que en cambio, cuando esta salud merma, cuando existe desde un dolor de muelas, alguna situación gastrointestinal que de algún modo pues, nos mantiene pendientes de ese problema y ya no digamos un cuadro tan desgastante como lo es para muchos de los pacientes que se han contagiado del coronavirus, todo eso nos quita años de vida, nos quita funcionalidad, también resta a nuestra autonomía, es decir, a la capacidad de hacer la mayoría de las actividades por nosotros mismos. Entonces, qué bueno que estamos aquí reunidos. Otra vez para hablar sobre la medicina homeopática como una forma distinta de abordar problemas, como decíamos ya en los viernes anteriores que hemos platicado, tanto físicos como las expresiones emocionales que van acompañadas de estos trastornos físicos y que pues no hacen más que agrandar, digamos, el cuadro, el padecer, la situación que, pues, si de no resolverse, a veces se queda allí o se cronifica o se complica. Entonces, Pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Y pues si ustedes están de acuerdo, podemos entrar de lleno en lo que habíamos propuesto para hablar el día de hoy, como esa costumbre de automedicarse, de utilizar la medicina alopática para tratar, pues, desde malestares superficiales, algún dolor de cabeza, algún resfriado, una situación, por ejemplo, de diarrea, y cómo en este, pues, buscar atender el problema, la alteración, y muchas veces cancelarla, pues se nos van de la mano otras cosas que a veces no, otros efectos u otras reacciones que a veces no tenemos contemplados.
Lo interrumpo
Entonces,
tantito,
sí.
querido doctor.
Claro que sí, doctor.
Lo interrumpo un momento porque sí, okay, muchas gracias. Porque considero que es muy importante lo que usted está señalando, ¿sí? Pero también tenemos que considerar que hay muchísima publicidad al uso libre y soberano de muchos medicamentos que se anuncian, digamos, en la publicidad de los medios masivos de comunicación. Y que eso lleva indudablemente a las personas a automedicarse porque, bueno, hacer todo el camino de la cita con el médico, ver si tiene tiempo, ver si hay lugar, es decir, en una emergencia, como puede ser el que repentinamente se presente una molestia estomacal o sea, digamos, leve o aguda, ¿sí? Todo ese proceso de no poder tener en la inmediatez de la circunstancia de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, en fin, en la que el sujeto se puede ver sorprendido, la imposibilidad de acudir a un médico o al médico que a uno lo atiende, ¿sí? Porque tiene que pasar por el protocolo de la secretaria, ver si el doctor da consulta en la mañana, porque muy probablemente esté en hospital, ver si tiene citas para en la tarde, me puede atender, pues, ¿qué mejor que tomarse un supresor, en este caso, de la diarrea o del malestar estomacal que esté presentando? Es decir, creo que también todo esto no se ha estudiado, no se ha detenido la atención médica, ¿sí? A este tipo de circunstancias que llevan precisamente al paciente, pues, a resolver su situación. Si él, por ejemplo, amanece con una temperatura desbordante inesperada, ¿sí? Pues indudablemente que recurrirá primero que nada, antes que cualquier otra cosa, a bajar la temperatura. Primero que nada. ¿Por qué? Pues porque eso ya está inserto en su diario vivir. Va a tomar una aspirina, va a tomar un paracetamol, ¿sí? Para bajar la temperatura. Por vía de mientras, para volver a tomar, digamos, el ritmo de su vida, de cordura. Y que no hay la posibilidad de tomar el teléfono y que el médico estuviera en disponibilidad de atenderlo frente a esa manifestación intempestiva de temperatura, por ejemplo, ¿sí? O
Sí.
situaciones, digamos, muy frecuentes de que la gente se levanta y se siente absoluta y totalmente mareada y que es inexplicable ese vértigo que de pronto la ataca. Estoy hablando de situaciones de la vida cotidiana emergentes en donde la gente en general se automedica porque no tiene posibilidad de acudir con un médico que la respalde inmediatamente de esa manera. Aunque hay médicos que traen radio, hay médicos que traen, digamos, recursos para que sus pacientes se comuniquen con él, ajá, ¿sí? Esto finalmente no está inserto en la confianza de la gente en general de poder acudir a un médico que le respalde la sintomatología. Y pasa por un estado de angustia, por un estado de incertidumbre, por una situación verdaderamente de pérdida de estabilidad, tanto emocional como física, sin que haya un médico que pueda atenderla, porque tiene que pasar por todos estos protocolos. ¿No es así?
Sí, no, claro, doctor. Eso que usted comenta es muy cierto, doctora, porque pues es algo que, como usted bien dice, se vive cotidianamente. Entonces las personas buscan resolver lo más pronto posible esas pues alteraciones, esas desavenencias, para las que muchas veces no se puede dimensionar si hay algo más de fondo, si eso no se habla, si eso no se comenta con un médico. Entonces, pues es cierto, uno busca retomar o no perder, no salirse de ese ritmo en el que uno está inserto generalmente, y entonces lo primero que tiene uno a la mano, pues es la pastilla, ¿no? Para el dolor, para la fiebre, y porque sí, o sea, el ir a presentarse a un consultorio médico implica pues un gasto de tiempo, de dinero, también la incertidumbre, es decir, también lo que representa todo esto anímicamente de ¿qué me va a decir? ¿Cómo me va a atender? ¿Me va a escuchar o no? ¿Me va a voltear a mirar o solo va a estar escribiendo? ¿Me revisará? Es decir, ¿qué me irá a decir? ¿Qué le representará mi enfermedad a ese otro que se supone que sabe? Entonces, no por nada, pues existen cifras, pues en ese sentido, ilustrativas de cómo hay mucha gente, y sobre todo las personas del sexo masculino, los hombres, tienen esa fama, al menos aquí en México, de pues mostrar como cierta resistencia a acudir a consulta médica. Es decir, no les gusta, no va con ellos, y pues no lo hacen. Por eso
no van al médico porque ellos no tienen registrado que un hombre pueda quejarse de alguna enfermedad. Uh-huh. Es decir, eso tiene que ver con la concepción de ser hombre, ¿sí? Y ay, no voy a ir a ver al doctor porque me sienta yo mal. No, pues ahí me tomo cualquier cosa de las que ofrece la publicidad, ajá, y santo remedio. Pero interviene también, digamos, un aspecto cultural en relación a que los hombres no deben demostrar una debilidad. Y ciertamente el sentirse mal por cualquier trastorno de salud se debilita, la persona está primero que nada débil para funcionar cotidianamente. Un intenso dolor de cabeza puede llegar, digamos, a ser enloquecedor. Y entonces el retiro, vaya, aquí hay todo un proceso psíquico. Cuando uno siente algún malestar, hay inmediatamente el retiro de la conexión afectiva con los objetos del exterior, y entonces el único objeto que es importante soy yo en esa experiencia del trastorno, ¿sí? De que he tenido un trastorno. Pero a lo que me refería sobre todo, querido doctor, es que no hay médicos a la mano para evitar la medicamentación, ¿sí? ¿Cómo evitar que uno se medique automáticamente ante un malestar si no hay un médico al cual yo le pueda llamar, digamos por radio, por ejemplo, en la emergencia de qué tal, buenos días doctor, soy fulana de tal, acabo de levantarme, estoy en un vértigo terrible, no puedo ni siquiera dar paso, ¿qué me recomienda? Y el médico pues hará una consulta telefónica que le permitirá ir orientando a su paciente para que se pueda resolver de alguna manera ese malestar inmediato, esa emergencia, ¿sí? Emerge, sí, intempestivamente algo del malestar. Y los médicos, no, a ellos no se les tiene acceso de esa manera. De ahí, digamos, pues el recurrir a los medicamentos que ofrece la publicidad y que podríamos decir que de esa manera son sumamente dañinos para la salud en general. Y son dañinos porque, bueno, estaba yo viendo cómo anuncian los antiinflamatorios como si fueran inocuos. Es decir, para todo mal mezcal y para todo bien también, ¿no? Tómelos, úselos, cómaselos, pero no deje que su dolor de espalda lo imposibilite y, en fin, toda la propaganda hacia automedicarse. Pero creo que se juntan estas dos cosas, ¿no? Por un lado, toda la propaganda de medicamentos a la mano y la carencia que uno tiene, no sé si en todo el mundo, pero en México hay una carencia de poder acudir a un médico ya, así inmediatamente que yo tengo un trastorno.
Sí, sí, eso es cierto, doctora.
Ahora, eso que decía usted de los hombres, a mí me parece que es muy interesante, sumamente interesante, porque es verdad, son los que mayormente mueren intempestivamente de paros cardíacos, ¿sí o no?
Sí, exactamente. Y también en esta pandemia representan el mayor número de fallecimientos.
¿Y eso por qué, doctor? ¿Por qué los hombres presentan en relación al coronavirus mayor número de muertes?
Se ha visto que tienen una predisposición a desarrollar cuadros inflamatorios muy violentos, mucho más que las mujeres. Es decir, en su organismo hay una especie de instauración de una inflamación generalizada que ¿sí? está, digamos, circulando, aunque ellos pues no tengan todavía ninguna enfermedad, aunque ellos se sientan bien. Entonces, en cuanto se presenta la infección, su cuerpo responde así, con ese grado de violencia, a destruirse, digamos, a destruir los tejidos del mismo organismo en lugar de actuar efectivamente contra el virus.
¿Y eso tiene que ver qué con la diferencia hormonal de un organismo y otro, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres?
Hasta cierto punto sí, porque...
Sí, pero ya no sería la única explicación, eso lo entiendo, ¿no?
Ajá, exactamente. Hay una tendencia a desarrollar lo que se conoce como la cascada hormonal del estrés, sí. Es decir, una respuesta mediada por, en primer lugar, la adrenalina.
Exacto.
Que va a desencadenar la secreción de otras sustancias, de otras hormonas, como el cortisol, y entonces se pone todo el organismo en un estado de alerta máxima, en un estado de tensión. Y esto va aparejado con una baja de las defensas. Es decir, la energía de ese organismo se reordena para dar prioridad a lo que corresponde, pues, a un ataque, a una reacción al ataque externo.
Y en la diferencia entre los sexos, doctor, entonces sí podríamos pensar que esta respuesta violenta del organismo se da con mayor intensidad en hombres que en mujeres.
Ah, sí. Sí, lo que se ha visto es que la coagulación a nivel de los capilares pulmonares es mucho mayor en los hombres que en las mujeres, la inflamación del músculo cardíaco, y en general son trastornos de los vasos sanguíneos. Lo que se ha encontrado en las autopsias y también en los estudios que se han hecho en los pacientes que no han fallecido, afortunadamente, pero que sí sufren de las complicaciones más graves por el coronavirus. Entonces es todo un estado, digamos, tendiente a la coagulación, tendiente al espasmo de los vasos sanguíneos, y eso repercute, pues, sobre todo en el corazón y en los pulmones.
Doctor Daniel, doctora Heiser, quiero comentarles dos opiniones y preguntas también de parte de nuestro público radio escucha. De parte de Alma Flowers dice lo siguiente: muy buenas tardes, doctores, es un gusto escucharlos. Un abrazo con afecto y agradecimiento. Me gustaría preguntarle al doctor Daniel, ¿cuál es la experiencia e impacto de la homeopatía en las adicciones, tabaquismo, alcoholismo, etcétera, que también es una pandemia en la actualidad? Saludos.
Ah, claro que sí.
Ese
Saludos
es un...
igualmente.
Ah, ok, y le hago el otro comentario de una vez de parte de Giovanni Acuña que dice, qué curioso, una amiga mía el otro día me comentaba que pareciera que más que morir de COVID, la gente cercana se está muriendo de infartos. Gracias por compartir, doctores.
Sí, los infartos son, pues están en las primeras causas de muerte a nivel nacional y también a nivel mundial. Y como lo especificaba la doctora Heiser, son los hombres los que tienen este tipo de muerte más que las mujeres. También por eso la esperanza de vida en los hombres es menor. Es decir, mueren generalmente de una manera más, pues más violenta, súbita, y con las mujeres ocurre otras situaciones completamente diferentes. Y con respecto al primer comentario sobre la homeopatía para tratar adicciones, sí, desde que se creó, la homeopatía ha ayudado a tratar adicciones al alcohol, al opio, que se consumía pues mucho hace pues más de 200 años. Y esas eran, digamos, como las principales drogas que la homeopatía era capaz de, pues con la homeopatía se podían tratar la adicción a esas drogas y se pueden observar efectos a veces muy, pues muy curiosos con los tratamientos que se prescriben para otras enfermedades. Hay ciertos medicamentos que al consumirlos aumenta la sensibilidad, por ejemplo, a la hora de tomar café o de tomar té o de fumar. Entonces, esto no, nos da un ejemplo de cómo los medicamentos homeopáticos reaccionan también o hacen al cuerpo reaccionar a los estímulos que sin ser parte del mismo organismo, el organismo ya de algún modo se había acostumbrado a ellos. Es decir, hay una interacción con todos estos elementos, incluso también con los mismos alimentos. La homeopatía puede prescribirse de una manera más personalizada al hablar, por ejemplo, de cómo un paciente tiene ciertas preferencias en cuanto a los alimentos o siente como si se le impusiera una ansia o un antojo de ciertos alimentos o por el contrario, un rechazo o una aversión a otros. Entonces, pues eso no, nos habla de cómo todo está de algún modo conectado a la hora de integrar los diagnósticos y de elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente. Entonces, hay pues experiencias de éxito en el tratamiento de tabaquismo, de alcoholismo y de ciertas pues dependencias a drogas o incluso a medicamentos. Es decir, a drogas legales, como por ejemplo los medicamentos derivados del opio y de la morfina. Y pues se recomienda, digamos, que pues el paciente que quiere, por ejemplo, abandonar el tabaquismo, primero sea bien estudiado, bien revisado, que se le hagan ciertos estudios y que pues pueda considerar los efectos que le provocan otros medicamentos como los parches de nicotina u otros tratamientos que se ofrecen, porque muchas veces se producen como una especie de sustitución. Es decir, pacientes que logran abandonar el tabaquismo, lo hacen, pero a costa, por ejemplo, de subir mucho de peso. Entonces, son reacciones que muchas veces no son contempladas por el paciente ni por el médico antes del tratamiento. Y que si no se realiza un tratamiento integral, pues pueden suceder este tipo como de supresiones o de sustituciones. Entonces, qué bueno que estamos tocando también este punto de la medicina homeopática para tratar las adicciones.
A mí me parece que sería interesante, doctor, que hablemos de una diferencia entre suprimir, que es la forma, digamos, de abordaje de la alopatía, y lo que es no suprimir, sino permitir que continúe el desarrollo de la manifestación que ha venido a romper la armonía orgánica favorecida esta por el medicamento homeopático. Es decir, la homeopatía no suprime, la alopatía sí. Y entonces los efectos de cómo tratar una enfermedad son radicalmente distintos en cuanto a favorecer el aumento o desarrollo de la manifestación de la enfermedad que se está tratando por medio de la homeopatía, si es que lo entiendo bien, a suprimir la forma de expresión del organismo que tiene, pues indudablemente que paradójicamente para curarse. Es decir, que la respuesta del organismo cuando tiene una temperatura alta es para curarse, no para morirse, no para agravarse. Entonces, la supresión, pues indudablemente que desconcierta la respuesta natural del organismo y entonces lo obliga a proceder en contra de él mismo. A mí me parece que esto es muy importante.
Uy, sí, doctora. Estoy completamente de acuerdo y creo que no habíamos abordado lo suficiente, no habíamos sido lo suficientemente precisos al hacer esta distinción en cuanto al abordaje de la medicina homeopática y de otros tipos de medicina que resultan justo en cómo con la medicina convencional, con la medicina alopática, muchas veces se confunde o no se distingue la causa de la enfermedad de los efectos. Entonces, la mayoría de los tratamientos se dirigen a cancelar esas manifestaciones, esos efectos, como usted decía, la fiebre, o también puede ser la tos, la secreción de moco, la diarrea, el vómito, el mismo dolor, etcétera, ¿no? Por poner así como
No,
los más comunes.
¿Sabe qué me recordó ahorita también?
Sí.
Cómo la homeopatía respeta la exoneración que se hace por medio de la piel, ¿sí? Y que entonces, siendo el órgano mayor que tenemos, el que se manifiesten, por ejemplo, pues, no sé, irritaciones, comezones, ronchas, granitos, etcétera, que son indudablemente que muy incómodos. Ajá, sí, en la piel, la homeopatía no lo suprime porque tiene ese principio de exoneración a veces de cosas tóxicas que si no se exonera por la piel podrían contraer una manifestación más grave, ¿no es así?
Sí, exactamente, doctora. La piel, como usted dice, se considera o es más bien el órgano más grande de todo nuestro cuerpo y es un órgano justamente de de filtración y también de desecho de toxinas, de
Pero no.
sustancias que van muchas veces mezcladas con el agua, y a través de la cual, digamos, la enfermedad tiene una dirección que es hacia afuera. Entonces, esto que usted llamaba muy adecuadamente exoneraciones, son procesos que para los que el mismo organismo, digamos, está adaptado evolutivamente, en los que se eliminan todas estas sustancias que son tóxicas y que el organismo ya no requiere, no solo por la orina o por las heces, que son los principales medios, digamos, de evacuación de los desechos que conocemos, sino también es a través de la piel y también por otro tipo de secreciones, por ejemplo, las secreciones respiratorias, van a representar, digamos, este triunfo del organismo en deshacerse de lo que no necesita o de lo que le hace daño. Entonces, es justo por este tipo de supresión de las exoneraciones que muchas de las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, se instalan en un paciente o van avanzando y se van agravando. Es decir, se está cancelando, digamos, un camino, una vía que por naturaleza el organismo utilizaba para sacar, por así decirlo, la enfermedad, para deshacerse de lo que le es tóxico, se interrumpe, se bloquea. Entonces, el uso, por ejemplo, de cremas con esteroides, de cremas con antibióticos, etcétera, todo esto va limitando esa posibilidad del organismo para sanarse, para curarse, pues de una manera que ha aprendido a lo largo de, pues, miles de años de
De
evolución.
evolución. Claro.
Sí.
Quería yo ahondar en esto, por ejemplo, porque hay gente que se retira de la homeopatía porque no sirve, en el sentido de que no tiene el efecto de supresión que sí existe en la alopatía. Entonces, tenemos que también hablar de cómo el paciente homeopático tendrá que entender esos procesos propios de su organismo que la homeopatía respeta, ¿sí? En lugar de suprimirlos, porque como usted acaba de decir, doctor, lo que se va a producir entonces es la instauración de una cronicidad, ¿no? Entonces, una manifestación de desarreglo se va a convertir en algo crónico precisamente por impedir que el organismo utilice los medios que tiene propios para defenderse de los tóxicos que tiene que exonerar. Y entonces se vuelve crónico. Ah, ok, no puedo, bueno, pues entonces lo hago crónico, que es otra manera, digamos, de defensa del organismo. La cronicidad no necesariamente es algo malo, sino es una respuesta por haber suprimido, digamos, la manifestación normal, natural, que es lo que va a favorecer la homeopatía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ahondar en estos aspectos de no nos sirve la homeopatía porque a mí no me quitó la comezón, las ronchas, ahí me tuvo como 2 semanas sufriendo 15 días horriblemente y me daba el medicamento y no me servía para nada, me aumentaba la comezón, las ronchas me invadían cada vez más, no, es una porquería, eso no sirve. Y claro, llega con el médico alópata y pues le produce una supresión, ¿sí? ¡Oh! ¡Qué
Sí.
maravilla! ¡Qué padre! Fui con el dermatólogo y entonces me dijo que mi neurodermatitis, ¿sí? Va a quitar lo neuro porque no puede tratar lo neuro y entonces va a tratar únicamente
La dermatitis.
la dermatitis, exactamente, ¿sí? Pero no importa, ya me lo quitó. Ya voy mucho mejor con las pastillas que me recetó, las pomadas, las lociones. Después me aconsejó que estuviera yo tranquila, que descansara, que tuviera menos estrés. Bueno, una serie de recomendaciones imposibles de cumplir, pero bueno, hace bien el médico alópata de recomendar la paz, la tranquilidad, sí, tranquilícese, sea menos violenta para sus manifestaciones emocionales. Sí, cómo no, chucha tus capulines. Estaba hablando una psicoanalista que sabe de otro campo de respuesta. Bueno, entonces, pues se suprime y ya descansé, ¿no? Ya, pero creo que también el criterio aquí del médico homeópata va a ser crucial, porque como puede, digamos, sostener la exoneración, puede irla trabajando a que responda de una manera más suave, ¿no es así, doctor?
Sí, completamente. Más suave, también se puede ayudar a acelerar ese proceso de desecho, de exoneración.
Eso, exactamente, acelerar, ayudarle al organismo a acelerar esa forma de defensa. Sí, continúe, sí. Doctor. Es que
sí,
me emociono.
Sí, porque se tramita, digamos, de otra manera ese síntoma de exoneración. Lo podemos pensar incluso en una perspectiva más general, con respecto a cómo eran, por ejemplo, las enfermedades hace, no sé, 100 años, 150 años, que sabemos que predominaban, por ejemplo, las diarreas, como fue o es el caso del cólera todavía, enfermedades, infecciones respiratorias, que a veces se complicaban con neumonías. Es decir, eran enfermedades que en medicina llamamos agudas. Para estas enfermedades agudas, la ciencia se da la tarea de buscar remedios, tratamientos, y entonces llega a los antibióticos, entonces llega a las vacunas, y pues se empiezan a curar o a tratar muchas de estas enfermedades, o más bien a suprimir muchas de estas manifestaciones agudas. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora ya no son las enfermedades agudas, ya no ocupan los primeros lugares en las causas de muerte. Ahora son otro tipo de enfermedades que, aunque, digamos, permiten a ciertas personas vivir con ellas quizá más tiempo, pero pues es una vida muchas veces pues limitada, enferma, digamos, lamentable. Entonces, de esto podemos concluir así como muy rápidamente que la enfermedad es parte de los seres vivos.
Sí,
exacto.
Doctor, eso quería que lo pudiera ampliar, porque ahorita usted manejó tanto el concepto de enfermedad como manifestaciones agudas. Y por la manera como usted lo expuso, claramente me pareció que no está usted hablando de lo mismo. Y creo que ese es un punto muy fino que me parece importante transmitir a la gente al respecto de la concepción habitual, social, que se tiene de enfermedad y lo que sería una manifestación aguda.
Sí, exactamente. Sí, hacer esa distinción es importante porque pues nos sitúa ante dos conceptos que podríamos decir son casi contrarios, pero no completamente, como ahorita vamos a ver o a analizar. Es decir, para que la enfermedad, los trastornos agudos o las manifestaciones agudas pudieran desaparecer o reducir la prevalencia en los seres humanos, se tuvieron que alterar muchos de los mecanismos del organismo que implicaban, como decíamos hace rato, las exoneraciones que implicaban a veces cuadros agudos que tras superarlos, el organismo siempre o casi siempre se fortalecía. Es decir, la enfermedad es parte de pues un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, a través del cual se van puliendo estos sistemas de defensa natural que tiene el organismo. Entonces, cuando el médico obstaculiza estos mecanismos de protección, pues es tan simple como que ahora quizá el niño al que se le están dando antibióticos cada mes o cada 2 meses, pues ya no va a regresar a la siguiente consulta por un cuadro de faringitis, sino que va a regresar ya con bronquitis, con principios de asma o incluso principios de neumonía, porque se le estuvo privando de esos mecanismos que tenía su cuerpo para detectar la enfermedad, para detectar a los gérmenes, en este caso, y para combatirlos cada vez de una manera más eficiente. En todo caso, podríamos decir que cuando en el organismo se presentan infecciones respiratorias, por ejemplo, de manera repetitiva, de manera recurrente, allí quizá se esté tratando de una falla, de una inadecuación en la capacidad para tramitarlos, para tramitar estos cuadros. Y entonces allí la homeopatía, la medicina homeopática como opera, es justo dándole un empujoncito al organismo para que reaccione de una manera más eficiente a estos resfriados y cada vez se enferme menos. Y es lo que dicen muchas veces las mamás de los pacientes. Me han dicho, doctor, al principio fue difícil porque sí hubo que esperar quizá unos 3, 4, 5 días de manifestaciones más álgidas, como secreción nasal, como tos, como fiebre, pero después todo cambió. Mi hijo se dejó de enfermar con tanta frecuencia, los cuadros fueron cada vez más benignos y ya, ahorita no necesitamos ni de la homeopatía, ni de la medicina homeopática, ni de la otra medicina. Es decir, se le permitió al cuerpo encontrar otra vez ese camino de eliminación natural de las toxinas o de cierta parte de la predisposición a enfermarse. Entonces, el hecho de que ahorita estemos padeciendo con las enfermedades crónico-degenerativas, con el cáncer, con las enfermedades autoinmunes, pues yo estoy seguro y hay, digamos, en ese sentido, bastante información al respecto de cómo esto va ligado con las pues lo que estamos hablando desde el principio del programa, con estas prácticas de suprimir la enfermedad, con esta campaña de información masiva, de difusión masiva de los medicamentos para suprimir los cuadros, pues muchas veces a través de los cuales el organismo se reestructura.
Sí, entonces, por ejemplo, sí, algo que siempre para mí fue muy preocupante cuando empezó toda esta campaña de suprimir la gripa, de suprimir el catarro normal. Ah, no, vean la cantidad de medicamentos alopáticos que hay para el primer síntoma, por ejemplo, de congestión de la nariz. Ah, no, ya, inmediatamente. te tomas esta pastilla o te tomas este jarabe o lo que sea, ¿ah? Y desaparece el primer síntoma de incomodidad de tener la nariz, digamos, tapada y de que hay una dificultad para respirar y entonces uno sustituye por la boca. Pero además, cuerpo cortado, ¡no! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo crees? No tienes ningún derecho a sufrir eso. Tómate tal y tal y tal y tal, todos los antigripales, ¿no? Todos los antirresfriados. Y entonces, dolor de cabeza, cuerpo cortado, decaimiento, temperatura, nariz tapada, ardor de garganta, ¡ay, me siento morir! No, pues hay que suprimirlo. No es justo que un ser humano pase por eso. Hay más o menos 1,000 antigripales que lo pueden ayudar. Unos peores que otros, pero lo van a ayudar. No importa. Ya no tiene uno derecho, digamos, a toser. Bueno, ahora es muy peligroso, pero ya no tiene uno derecho a toser porque inmediatamente el jarabe de la abuelita, el que siempre han recomendado las abuelitas, tome usted este para la tos con flemas o sin flemas o con todo lo que venga, ¿no? Sí, con gusanos. Sería genial una tos con gusanos.
Oigan, les comento más comentarios de nuestro público radioescucha. De parte de Alma Flowers nos hizo otro comentario y nos dice lo siguiente. O esta nueva tendencia de la voracidad de la farmacéutica, que ahora ponen consultorios en la farmacia y para deslindarse de la responsabilidad de consulta, lo nombran como asesoría médica, siempre con el beneficio de consumir los productos de la misma farmacia. Facilita aún más lo corporativo al servicio de franquicias.
Totalmente, totalmente es una cosa, vaya, se convierte ya en una mafia en contra de la salud, uh-huh. ¿Sí? Es hacer un negocio a costillas de lo que decía el doctor Daniel, a lo largo de la vida, la enfermedad es parte de nuestra existencia, ¿por qué? Porque vamos enseñando a nuestro organismo a defenderse cada vez más adecuadamente en la medida en que lo dejemos que exprese de manera natural, ¿sí? Por ejemplo, una diarrea. Bueno, pues hay que dejar que aparezca la diarrea porque es el organismo el que necesita desechar toda la malignidad que seguro se adquirió con esos taquitos de la calle. Ajá, con una buena quesadilla podrida y con un aceite pero verdaderamente criminal porque se eliminó la manteca, que curiosamente la manteca tiene una alta resistencia a que no se deshaga, a que no se desbarate la molécula, que no se transforme en algo tóxico, ¿sí? Porque soporta temperaturas muy altas. Y no olvidemos que nuestra comida tiene que ver mucho la fritura. Ah, pero no, están los aceites, que son una verdadera desgracia, porque cuando empiezan a humear, ya está destruida completamente la molécula. Y luego, pues con las garnachas, ahí está el aceite recalentado y recalentado y recalentado, y el que sobra se vuelve a guardar y se vuelve a usar a la mañana siguiente. Entonces, uh-huh. Imagínense, nada más, bueno, pues de ahí vienen muchas enfermedades diarreicas, ¿no, doctor? Y muchos malestares estomacales, porque se come en la calle, pues con estas precariedades de higiene, ¿no? ¿Sí?
Ah, claro, sí, completamente. Y se barre con la flora intestinal y hay todo un desequilibrio.
Sobre todo que en alguna ocasión, no me acuerdo hace cuánto, querido doctor, estuve yo leyendo un libro, por cierto, lindo porque era chiquito, cómodo, se podía llevar en el bolsillo, en donde se anunciaba que el segundo cerebro era precisamente los intestinos, tenerlos sanos, tenerlos con las bacterias necesarias que tienen que tener para un buen desagüe, digamos, tanto del proceso de lo que ahí llega, como también desalojar, evacuar correctamente, ¿no? Y entonces lo llamaba el segundo cerebro.
Sí, hay una conexión entre las neuronas del intestino, porque en el intestino hay neuronas, con las neuronas cerebrales y con varias glándulas. Entonces es todo un entramado, digamos, de procesos que justo ahorita su estudio está en auge, pero que de algún modo, empíricamente, pues esto ya lo sabían culturas milenarias, hace muchísimos años. Lo sabían en Oriente, lo sabían aquí nuestros pueblos mesoamericanos, que el cuidado de nuestra alimentación iba a repercutir o no favorablemente en la salud, de varios órganos y sistemas. Entonces, por eso se ha visto que hay casos de obesidad que son resistentes a todos los tratamientos y que resulta que tienen que ver con la disbiosis, es decir, con la alteración de la microbiota intestinal. Que hay enfermedades autoinmunes que tienen que ver también con que no se tiene una adecuada flora intestinal, lo mismo el cáncer, lo mismo ciertos tipos de demencia, bueno, ahora hasta a la depresión y algunos otros trastornos emocionales se les está achacando una causa, pues justo intestinal. Entonces, lo que se está, digamos, conociendo y lo que falta todavía es absolutamente asombroso de cómo nada está, digamos, desligado dentro de nuestro organismo, sino al contrario. Hay relaciones que, pues en el mejor de los casos, sospechamos y en la medida en que se puedan respetar, pues la salud de esa persona va a tener otro destino, digamos. Y justo platicando de esto que comenta doctora, estoy recordando el caso de una paciente que he tratado desde fines de la semana pasada hasta ahorita por pues una supuesta infección por coronavirus, porque ella tiene contacto con dos personas que unos días después pues salieron positivos en la prueba y empieza con todo un cuadro pues muy florido, digamos, de manifestaciones, con fiebre, mucha debilidad, sensación de desmayo, dolor de articulaciones, etcétera. Entonces es algo que ella comenta como que nunca lo había sentido, nunca se había sentido así de mal. Y entonces, pues me pide una consulta, la empiezo a tratar con, desde luego, con medicina homeopática, y va saliendo poco a poquito, pero a lo largo de este tratamiento, pues pueden surgir, digamos, a la superficie ciertos detalles de su manera de enfermarse. Por ejemplo, durante el día ella se sentía bien, casi, casi ya recuperada, pero al comenzar bueno, más bien entre la tarde y la noche, al anochecer, regresaba muchos de estos síntomas, aunque pues cada día con menos intensidad que el día anterior. Sin embargo, ella desde el principio tuvo como pues un recelo, digamos, de si ¿sí será efectiva la medicina homeopática, si ¿sí me estaré curando en realidad, no necesitaré todos estos medicamentos que pues ya los médicos incluso tienen listos para imprimir en la receta, así como prescripciones COVID-19, y entonces a todos los pacientes que van a consulta con ellos por coronavirus se les da la misma receta, ¿no? Porque de ellos se enteró pues con conocidos que ya han pasado por la enfermedad, y entonces empezó a pensar que si no la curaba la medicina homeopática, iba a terminar yendo a urgencias de un hospital y eventualmente se iba a morir. Con ella el antecedente que teníamos era de que pues había sufrido o ha sufrido muchos cuadros depresivos, algunas veces pues severos, que la han llevado incluso a estar hospitalizada.
¿A estar qué?
Hospitalizada, a estar internada en hospitales psiquiátricos.
¿Hospitalizada
durante
por
cierto
depresión?
Tiempo. Sí, por depresión.
Ajá.
Y otras alteraciones emocionales.
Entonces, claro, cuando se va la luz del sol, ¿sí? La situación emocional cambia. Eso sí. Lo vemos en todas las historias pre, ¿sí? Es decir, las más viejas, las más antiguas. Cuando se pierde la luz solar, ¿sí? El estado anímico se modifica. Es decir, se
claro.
Prepara el ser humano para la oscuridad. Y no es cualquier cosa entrar de la luz solar a la oscuridad. Eso afecta psíquicamente fuertemente a muchísimas gentes, sobre todo a mujeres, sobre todo a las mujeres. Bueno, ¿y entonces qué vas?
Sí, entonces, es cierto eso, doctora.
Es
un cambio
entonces,
muy fuerte.
Estaba en la duda.
Estaba en la duda, esa duda le surge, digamos, entre la tercera y la cuarta noche, y la indicación que yo le di fue, compre los medicamentos, justo de esa receta que le hicieron llegar sus conocidos, y me dijo, ¿pero por qué? ¿Para tomarlos?
No.
Porque pues ella, digamos, buscaba otra alternativa, porque sabe de los estragos que causan muchos medicamentos alopáticos. Y le dije, no, para tomarlos, para que los tenga allí con usted, a la mano, porque usted ya entró en una situación de empezar a fantasear con la muerte. O sea, ya le dio cabida a que usted se puede morir, porque existe la posibilidad, aunque sea remota, de que la medicina homeopática no sea suficiente para su malestar, y entonces, chin, por no recurrir a lo que otras personas ya me habían dicho que era la salvación del coronavirus, entonces a mí me va a pasar, que voy a terminar en un hospital y voy a terminar muriendo. Le dije, no, usted no va a terminar muriendo, porque aunque yo sea médico homeópata, puedo reconocer, digamos, la importancia de que usted sienta que está cerrando toda entrada a la muerte. Entonces, usted no se va a morir, usted compra sus medicamentos y los tiene en su buró junto a usted, y vamos a decidir si eventualmente los toma o no. Entonces, esa intervención pues le ayudó a que bajara la angustia. Sí compró unos medicamentos, sí los tenía ahí a la mano.
Se
y
sentía,
después pudo continuar.
¿Mande? Claro, se sentía arropada, ¿sí?
Sí.
Protegida. Pero claro, seguro que faltaba la pareja, ¿no?
Ah, sí. Sí, faltaba la pareja. Y
pues sí.
Y se tuvo que ir a casa de la mamá.
Claro, cuando usted me dice que cayendo el sol, ella entraba en situaciones de tristeza, ¿sí? Pues indudablemente que hay toda la experiencia de todas las pérdidas vividas anteriormente. Y dentro de las pérdidas más significativas para una mujer es la carencia de amor.
Sí.
Pero qué increíble que por el desprestigio que han logrado en contra de la homeopatía, esta persona tuvo la duda. ¿Qué hubiera pasado si la que estuviera en primer término no fuera la alopatía, sino la homeopatía? No se darían estas dudas. No se darían definitivamente. Eso es por la maledicencia en contra de la homeopatía. Por eso estos programas son urgentes, que la población en México, ¿sí?, conozca la diferencia radical entre suprimir que favorecer.
Daré lectura a más comentarios que tenemos de nuestro público. Nos escribe Tavo Silva y dice lo siguiente: tengo una hermana que vive en Viena, Austria, desde hace ya algunos años, y tengo entendido que su Sistema Nacional de Salud incluye los tratamientos aquí llamados alternativos, a la par de los tratamientos alopáticos. Muy interesante. Saludos desde Oaxaca.
Sí, qué bueno ese comentario, pero odio que digan a una honrosa medicina tratarla como si fuera alternativa. No es alternativa, es una forma de abordaje de la compañera, digamos, del ser humano, que es la enfermedad a lo largo de su vida, ¿sí? Y es una medicina con toda la barba. No es alternativa, ¿sí? Ni tampoco toda la herbolaria mexicana es alternativa. Será desconocida, que eso es otra cosa, pero no es alternativa. Es también la forma más antigua, ¿sí?, que se ha tenido a nivel mundial, porque a nivel mundial, ¿sí?, han sido primero las hierbas a lo que se ha recurrido. Y que hay, digamos, un conocimiento y una experiencia enorme, gigantesca, que los laboratorios utilizan en favor de sus pastillas, pero que no dicen que son sacados precisamente del conocimiento herbolario. Entonces, ¿cuál la alternativa?
También nos escribe Su Ling Ro y nos dice: saludos, doctores. Me parece que esa insistencia de los medios, principalmente por curar de inmediato por la vía de la automedicación, van encaminados a seguir produciendo sin detenerse, o sea, movidos por el sistema económico, sin dar oportunidad de una pausa para escuchar al cuerpo, por ejemplo.
¡Ay, qué hermosa frase! Una pausa para poder escuchar al cuerpo. Eso está bellísimo, ¿sí? Y creo que eso sería digno de mandarse en propaganda a todo el mundo, ahora que ya no se escucha al cuerpo. Simplemente se escucha que se queja y entonces hay que taparle la boca con un esparadrapo.
También nos escribe Giovanni Acuña y dice: no sé si estoy bien, pero yo veo a la homeopatía como una forma menos invasora de tratar a tu cuerpo y más respetuosa.
Sí, no dude, está completamente
por favor,
correcto.
Que no dude, a ver, doctor.
Sí, es más respetuosa justo de lo que la radioescucha comentó, de esas pausas y de esas manifestaciones del cuerpo. Es decir, no busca acallarlo a como dé lugar, sino busca atender justo esos reclamos o esos llamados de una necesidad de atención, de una necesidad de escucharlo, de conocerlo y de orientarlo para que pueda hacer lo que genéticamente o evolutivamente sabe hacer, que es curarse, es recuperar muchas funciones, regenerar tejidos, etcétera. Y como decía la doctora Heiser, el conocimiento sistemático que se tenía en muchas culturas antiguas de las plantas, de los minerales, etcétera, justo iba en esa línea de permitir un camino para que la enfermedad no se estancara, no se volviera más profunda con tal de no verla en la superficie, sino de que pudiera salir y el cuerpo echar a andar otra vez estos mecanismos de autocuración.
También nos escribe Eva M. María y nos dice: hace un mes fui a consultar por tos seca. El doctor de inmediato ya lo tomó como COVID prácticamente. Ni los pulmones me revisó, solo la garganta y de lejos. Me resultó extraño que me recetó antibiótico por 15 días. Nunca me habían indicado por tantos días.
Pero esperemos que no se lo haya tomado.
Y el último comentario, últimos dos comentarios que hemos recibido ahorita, no, es uno, es de parte de nuestra escucha Alma Flowers, que dice: tal vez la dificultad está en la comprensión de la enfermedad como proceso y no como estado.
Sí. Sí, exactamente. Porque es justo lo que decíamos hace un momento de cómo la enfermedad nos permite modificar la forma de pues regenerar tejidos y de recuperar funciones. Es decir, nos va como dando la pauta y va pues puliendo estos procesos de autocuración. Y la enfermedad también es una señal que al mismo tiempo estabiliza al organismo justo para evitar que llegue a la muerte. Entonces, cuando podemos ver un poco más allá de las enfermedades, de cómo pues hay muchas personas que son capaces de vivir años y años con pues una limitación importante del organismo y que sin embargo esta limitación no equivale a una desaparición completa de las funciones, sino que estabiliza, en ese momento detiene la continuación del proceso, que si no fuera de esa manera, pues quizá ya no existiríamos. Es decir, inmediatamente lo que seguiría a una alteración en la homeostasis, en el equilibrio del organismo, pues sería la muerte. Sin embargo, no es así. Antes existe ese proceso en el que el organismo echa a andar, digamos, las funciones de otra manera, y es como si fueran varios intentos de sobrevivir. Entonces, la enfermedad no es nada más una antesala de la muerte, sino que también, por un momento, permite que la vida continúe, solo que de otra manera.
Y el último comentario nos vuelve a escribir Emma M. María, que nos había dicho hace un momentito sobre que había ido a consultar por tos seca, y dice lo siguiente: terminé aliviando mis síntomas de tos con plantas, las cuales me recomienda mi madre de 77 años. Ella se trata con plantas sus dolencias con gran eficacia. Nos manda un saludo y un reconocimiento por el excelente tema. Y respondiendo a lo que la doctora le dijo hace un momentito, dijo no, o sea que no había tomado completo el tratamiento que le había dado el doctor. Y por último, Alejandra Calixto nos dice: hola, ¿cómo puedo contactar al doctor Daniel para empezar un tratamiento homeopático? Me parece que, como ya lo hemos aquí establecido, también para la posibilidad de consulta con un psicoanalista, le diríamos a Alejandra Calixto que se ponga en contacto con el centro de investigación, digamos, ya de manera directa, para que nos proporcione más ampliamente sus datos Y de esa manera el centro, en respuesta, nos pondríamos en contacto con ella para ver la forma de establecer esta posibilidad de contacto con el doctor Daniel.
Eso es muy importante que acaba de decir el doctor Germán. Es decir, el responsable de estos programas es el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, así como también la Escuela Mexicana de Psicoanálisis. Entonces, nuestros invitados son respaldados por el centro y el centro hace un filtro para que no sea, digamos, una forma deshonesta de entrar en contacto con nuestros invitados, porque ya nos ha acontecido. En un principio, cuando no era un filtro, entonces hubo, digamos, hasta insultos a algunos de nuestros invitados. Se tomaban sus datos para insultarlos. Entonces, para evitar, digamos, estas inquietudes a veces de los seres humanos, de poner su sello de una manera obscena y grotesca, pues mándenos sus datos, como dice el doctor Germán, comuníquese con el centro a los teléfonos, digamos, 5680-7686. Repito, al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es el 5680-7686, para que nos mande mayor información de parte suya y entonces podamos tener la seguridad de que no se trata de una persona que pretende, digamos, agredir o insultar al doctor Daniel Padilla. ¿Por qué digo esto? Porque como estamos siendo muy francos en marcar la diferencia entre alopatía y homeopatía, no es un tema cualquiera, es un tema delicado políticamente hablando. Entonces, como no, con mucho gusto, mándenos todos sus datos. Ya le dirán cuáles son, digamos, los filtros que necesitamos para ponerlo en contacto con el doctor Daniel Padilla. ¿Ok?
Sí, de la misma forma, doctora, el mensaje sería para Alma Flowers, dado que también mandó un último comentario donde dice que ojalá el doctor Padilla pudiera compartir los datos para acudir a consulta. Entonces, le respondemos de la misma manera a Alma, pues que se ponga en contacto con el centro de investigación para poder llevar a cabo este proceso de consulta.
Así es. Y sobre todo, digamos, querido público, entiéndanos que el punto, digamos, álgido es que a la hora de hablar, no en contra de la alopatía, no es eso, es al marcar la diferencia radical del abordaje entre alopatía y homeopatía, ¿sí? No quiere decir que quede descartada el auxilio de la alopatía. Ya hablaremos de algo, digamos, de alopatía para que esto pueda ser más equilibrado. Por lo pronto, el programa es al fin la homeopatía.
El doctor Padilla tiene el micrófono apagado.
Ah, doctor, okay. Su micrófono, doctor. El micrófono.
Sí, muchas gracias. Sí, estaba comentando que me parece muy adecuada esa precisión que hace la doctora Heiser de que no es pues estar en contra de la medicina alopática, ni se trata de una disputa, sino que nosotros estamos reivindicando pues un prestigio que se había perdido de esta medicina homeopática y que no fue por deficiencia, sino que se trató de toda una campaña que se lanzó deliberadamente, como platicábamos desde el primer programa, a principios del siglo pasado, es decir, hace pues poco más de 100 años, que se pues vislumbró la posibilidad de hacer un gran negocio con los medicamentos sintéticos obtenidos a partir de los derivados del petróleo. Y entonces, pues todo lo demás salía sobrando, o más bien todo lo demás estorbaba. Entonces, esta campaña de desprestigio deliberado contra la medicina homeopática, contra la medicina herbolaria y otras medicinas tradicionales, pues no es, no se da o no se empezó a dar nada más porque sí. Hay muchos intereses detrás, como pues lo han comentado nuestros radioescuchas a lo largo de este programa. Entonces, esa es nuestra pretensión, el que se dé a conocer que existe la medicina homeopática, cómo funciona, cuáles son sus alcances, cuáles son aquello que la caracteriza en su forma de abordar a los pacientes y de abordar también las nociones de salud, de enfermedad, de homeostasis, de desequilibrio, etcétera, para que el público tenga conocimiento cada vez más de esta posibilidad de atenderse de otra manera que brinda la medicina homeopática. Y en ese sentido, pues yo agradezco y reconozco pues esta intención del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, de la doctora Heiser y de ustedes, doctores, doctor Germán, doctor Omar, y los demás que dan vida al centro todos los días, pues por incluir un programa que efectivamente ya nos hacía mucha falta en México y en el mundo. Entonces, pues qué padre que por fin lo estamos haciendo.
Así es, y en lo concerniente a la emisión del día de hoy, como han sido los viernes anteriores, doctor Daniel, nosotros también le agradecemos mucho que esté acá con nosotros, que pueda compartir con nosotros todo lo que ya nos ha dicho con precisión al respecto de la homeopatía. Y reiterar a nuestro público, por supuesto, que continuamos con este espacio de conversación, tratando este y todos los temas que vamos produciendo de continuo, con el fin de brindar un espacio de mucho mayor conocimiento y sensibilización al respecto del cuidado que es menester, que como sujetos que somos del siglo XXI, debemos tener el cuidado de nosotros mismos en un nivel mucho mayor de responsabilidad. Diciendo esto, entonces, decimos en lo concerniente a esta emisión que hemos llegado a su término, reiterar nuestra invitación al público para que la semana entrante sigamos aquí en la conversación. El día lunes, como bien saben, la cita es al mediodía y el espacio, pues, sigue siendo este, por supuesto, el de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.